Que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con la información que vamos a recibir y que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos. Primero que todo les pongo la visión y voy a hacer el recordatorio de eso tres veces más en el transcurso domingo y el miércoles que viene. Es importante tener en nuestra mente hacia dónde nos dirigimos como iglesia. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, que nosotros seamos ganadores, para que nosotros podamos gobernar con el Señor Jesucristo en el transcurso del reino de Dios en la faz de la tierra, que es el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Él nos lo ha dicho a nosotros, y en la página web del internet ustedes se dan cuenta que se cita Apocalipsis 3:21, que dice: al vencedor le daré que se siente en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Está hablando del gobierno del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, y con ese rango viene un privilegio extraordinario. Estamos hablando de porciones enormes. O sea, estamos hablando de países, estamos hablando de enormes porciones de territorio que se le van a dar a los ganadores para que ejecuten la palabra de Dios en donde se encuentre. Y nuestro Señor Jesucristo no va a utilizar a ninguna persona que pertenezca al sistema de las tinieblas. O sea, ningún incrédulo va a entrar al reino de Dios, ningún incrédulo va a gobernar en el reino de Dios. Todas estas personas van a ser sacadas a través del bautismo de fuego fuera de este lugar, y nosotros, los vencedores, yo digo nosotros porque yo me considero que tengo que estar pendiente de eso, somos los que vamos a gobernar con el Señor Jesucristo. El interés mío es que toda la iglesia llegue a ese lugar. Esa es la corona del pastor, señoras y señores. Todo lo hacemos no con vista a lo que vamos a recibir aquí en la faz de la tierra, sino lo que vamos a hacer por el Señor Jesucristo. Entonces, la visión dice: nuestra visión es entrenar al creyente a lograr la madurez espiritual y a entender el plan de Dios con las bendiciones que entraña para su vida, para que tenga el privilegio de producir las obras espirituales que Dios preparó para él y logre vencer al mundo. Estas obras espirituales son altamente recompensadas, señoras y señores. El objetivo primordial es las obras. La producción enorme de las obras espirituales, ninguna de ellas se puede hacer sin la plenitud del Espíritu Santo. Dios es Espíritu, el que a la hora de orar en el Espíritu, en verdad, todo es hecho en el Espíritu, y por eso nosotros, si queremos hacer la voluntad de Dios y vencer al mundo para la gloria de Cristo, abordamos el plan de Dios y seguimos haciendo las cosas de Él. Y después dice: con el fin de que, al inicio del reino milenario de Cristo, pueda recibir como coheredero con Cristo la herencia y el gobierno como su porción en el reino de Dios aquí en la tierra, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Es para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, porque no se puede llevar a cabo sin la mente de Cristo, sin la plenitud del Espíritu Santo. O sea que estamos siendo entrenados en el transcurso de la edad de la iglesia para gobernar con el Señor. Con eso en mente, vamos a Apocalipsis 5:11, donde partimos. Solamente le quiero leer el versículo porque ya todo lo que concierne al versículo lo hemos abordado. Estamos finalizando el asunto de los ángeles y de lo que hacemos nosotros como preparación para que los embates de Satanás a nosotros no nos causen mella ni nos derrumbe. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares. Entonces, partiendo del hecho, y de nuevo les voy a recordar esto porque es interesantísimo que nosotros sepamos de qué se trata todo esto. ¿Cuál es la condición que teníamos nosotros cuando iniciamos nuestra vida en la faz de la tierra? O sea, ¿cómo ves? Nosotros teníamos una condición específica que la palabra de Dios define. Al tener esa información, nosotros nos orientamos a la realidad. A la realidad divina, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque nos deja saber, primero que todo, qué condición teníamos y cuáles son los parámetros en los que nosotros navegamos en la faz de la tierra, hacemos las cosas en la faz de la tierra. Y no lo podemos hacer sin el conocimiento de la palabra de Dios, porque de otra manera vamos a ser completamente engañados por el sistema cósmico y de esa manera vamos a llegar a ser perdedores. Entonces, primero que todo, estábamos esclavizados al sistema de Satanás de tres maneras. Éramos esclavos del dominio de Satanás, porque nacimos en este sistema conocido como las tinieblas. Éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y tercero, y esta es la parte interesante a la cual se dirige toda la Biblia, después de nuestra salvación, toda la Biblia se dirige a esta tercera parte, junto con la plenitud del Espíritu Santo. Andan en tándem, recuérdense. Todos somos esclavos a la influencia del sistema cósmico utilizado para secar nuestra mente y nuestra manera de pensar. Ese es el objetivo de Satanás. Y les comenté, pues, en las últimas tres lecciones que esa esclavitud es rota de la siguiente manera. La primera se rompe en el instante que creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz. De ahí pasamos a su luz admirable. Ya a nosotros se nos da el título de embajadores de Dios, embajadores del reino de Dios, el reino de la luz. Nosotros somos luminares, hablamos. Cada vez que nosotros damos el Evangelio, una invitación para que las personas asistan a las bodas del Cordero. para que entren al reino de Dios. Entonces, ese es el primero, se rompe de esa manera y es una sola vez. Creer en el Señor Jesucristo es la salvación. En nuestra experiencia cristiana, la plenitud del Espíritu Santo nos libera del poder de la naturaleza pecaminosa humana que produce desobediencia y pecado. El pecado es pésimo para nosotros porque el pecado merma nuestro crecimiento espiritual. Permite que la influencia cósmica sea mayor en nosotros. El pecado es desobediencia. Entonces, la plenitud del Espíritu Santo que se adquiere a través de la confesión nos libera a nosotros de esa influencia de la naturaleza pecaminosa. Y finalmente, la tercera cosa es que la constante renovación de nuestra mente con la mente de Cristo logra romper las cadenas de la esclavitud al sistema cósmico y a la influencia de Satanás, produciendo de esa forma una verdadera libertad que nos permite a nosotros llegar al objetivo de madurar espiritualmente para tener la máxima producción espiritual para la gloria de Cristo. Entonces, nosotros estamos en una lucha espiritual constante, 24 horas al día, 7 días a la semana, y no cesa. Entonces, en la cual nuestra alma es el blanco, y Satanás y su organización de las tinieblas hace todo lo posible para controlar nuestros pensamientos. Ese es el objetivo de Satanás, y nosotros entonces tenemos una defensa extraordinaria que Dios nos ha dado. Fíjense lo que les acabo de decir, es una defensa. Nos da un uniforme, el uniforme de la defensa que se encuentra en Efesios 6:12. Es el uniforme espiritual, del guerrero espiritual. Porque nuestra lucha, nos dice, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra las potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Fíjense ahí, no nos dice tinieblas, es el poder que tiene Satanás contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Estamos hablando entonces de la parte ejecutiva, legislativa y judicial del sistema cósmico, con el cual él hace este desastre con nosotros. Me llegó un email hace poquito que el gobierno norteamericano, oigan esto porque es increíble lo que está pasando. Este país se formó basado en las leyes divinas de establecimiento y con una cristiandad impresionante. A la iglesia bautista, sacaron del webpage de el ejército norteamericano, o sea, le dieron, a través de los sistemas que tienen ellos, le dieron bola negra, lo cerraron, no permiten que esta iglesia que proyecta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea escuchada por ninguno de los soldados norteamericanos, porque dicen que es un sistema de odio el que están utilizando. El ejército norteamericano ha dado el visto bueno ahora para que haya abiertamente el asunto de los homosexuales. Entonces, la iglesia, pues claro está, abominación para Dios el asunto este del homosexualismo. Entonces ahora han tildado a los cristianos como personas peligrosas y terroristas. ¿Oyeron eso? Eso es lo último que acabo de recibir y verdaderamente es alarmante porque el empuje que hay ahorita del sistema cósmico en contra de la verdad, en contra de la cristiandad, es enorme. Y el pueblo de Dios tiene que abrir los ojos porque de otra manera la cosa se va poniendo muy, muy mal. ¿Cómo abrimos los ojos creciendo espiritualmente? Nosotros somos los luminares. Nosotros sabemos que las cosas se van a poner peores, no van a mejorar. Pero los hijos de Dios que están haciendo la voluntad de Dios, están proclamando el Evangelio de la salvación, están creciendo espiritualmente y produciendo las obras de bien divino. El tiempo se está acabando, señoras y señores. Nosotros sabemos que Cristo está pronto a regresar. Y el tiempo que tenemos nosotros no lo podemos malgastar. Tenemos que hacer todo lo posible para dar ese empuje divino en la parte espiritual. Entonces, hemos notado que la vida cristiana no solo se vive en el plano de nuestra experiencia, se lleva a cabo a la luz del conflicto angélico. Y ese es el motivo por el cual cuando llegamos a Apocalipsis 2 y 3 y las siete cartas a las siete iglesias, vemos que son enviadas a los ángeles de cada una de esas iglesias, y eso nos deja saber que la evaluación de nuestro comportamiento está siendo observado por los ángeles. De esto se mantiene un récord. No se está dirigiendo al pastor de la iglesia, se está dirigiendo al ángel. Fíjense, aquí hay un conflicto angélico en el cual se está presentando evidencia ante el tribunal de Dios. Y toda esa evidencia está siendo escrita. Y hay ángeles, cuando se habla de las siete iglesias, ya hemos visto que este es un patrón que existe entre todas las iglesias que existen hoy en día. Estas iglesias se representan basado en uno de estos patrones, o dos o tres. Entonces, y se lleva a cabo entre los ángeles, no solamente se está escribiendo en las iglesias a quien se les manda, sino para el récord angélico también, enfrente del trono de Dios. Entonces, lo que quiero hacer ahora es ver estos siguientes versículos relacionados con Efesios 6:12, porque de ahora vamos a ver este famoso uniforme que tenemos nosotros a nuestra disponibilidad. Dios nos los da a nosotros. En el versículo 13 dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Aquí nos estamos dando cuenta de que este uniforme no es un uniforme que se nos da para estar al ataque. No, el uniforme está dispuesto para que nosotros podamos contrarrestar estando firmes en la palabra de Dios. Eso es algo importantísimo porque hay mucha gente dentro de la iglesia que no conoce estos versículos bíblicos, que no le es un exégesis sano y están atando demonios y sacando demonios y haciendo fuera de aquí Satanás en el nombre del Señor. Eso no está autorizado por la Biblia. Bajo ningún punto de vista, lo que sí está autorizado por la Biblia es resistir al diablo, estar firmes ante el embate del diablo para nosotros. Entonces, para resistir en el día malo, y dice, estén firmes pues, ceñidas sus cinturas con la verdad y revestidos con la coraza de justicia. Aquí les tengo yo el uniforme del soldado romano. Recuérdense que el apóstol Pablo estuvo bajo prisión en Roma, y en el tiempo que él tenía libre, él ve todos los ejercicios que se llevan a cabo con el ejército romano, Garrison, donde él estaba. Entonces él utiliza el uniforme romano como una analogía para el uniforme que nosotros tenemos. Y fíjense los nombres que ahora él le da a este uniforme del ejército más poderoso de esa época. Primero habla de este cinturón, ¿verdad? Y ese cinturón es interesante. Aquí vemos el aoristo imperativo seguido por un par de participios en el aoristo. Y esto es algo muy importante en lo que concierne a este uniforme. En la gramática griega nos deja saber algo interesante. Primero que encontramos una serie de participios en el aoristo, seguidos por un aoristo imperativo. Esto es importante porque el aoristo imperativo nos da el requisito previo para lograr la acción del participio. Esto significa que aquí la acción del participio tiene la connotación imperativa. ¿Y qué les digo con esto? A nosotros nos hace saber esto, que nosotros nos tenemos que mantener firmes habiéndonos ceñido nuestras cinturas con la verdad antes de poder mantenernos firmes. O sea que hay una información previa que se necesita tener para poder hacer lo demás. Para poder hacer la voluntad de Dios primero tenemos que tener el cinturón este puesto, que es el cinturón de la verdad. Y este uniforme que está más que todo anclado en este cinturón, y como les voy a enseñar en breve, es el que nos permite a nosotros hacer todo lo demás. Entonces, esta es la lista de los requisitos para poder estar firmes con los embates de Satanás. La imagen que tenemos aquí es la de un soldado romano con su uniforme, y esta imagen utiliza el apóstol Pablo para como analogía para describir las actividades que tenemos que llevar a cabo antes de pararnos firmes. Él nos está dando un comando, estén firmes, pero ¿cómo? Bueno, aquí están los requisitos previos de estos participios en el aoristo, que participan de la acción del verbo, pero preceden el uno al otro. El soldado romano tenía un cinturón de aproximadamente 6 pulgadas de ancho en la cintura, servía como una faja. De paso, era un cinturón de cuero fuerte. Cuando estaban para la batalla se lo ceñían hasta lo máximo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero si han tenido un dolor de espalda, que no pueden aguantar la espalda porque estás muy adolorida, y te pones una faja, te levanta, quita la compresión de las vértebras sobre los nervios. Te sientes con más fuerza. Uno de los músculos que uno utiliza para estar fuerte es los músculos del estómago y los músculos de la espalda. En inglés llaman ejercicios para core. Así le llaman, core, C-O-R-E, que es la parte central, pues, la que te permite hacer la acción con todo el cuerpo. Yo, por ejemplo, para jugar, ya a mi edad, yo me tengo que poner una faja, y me la aprieto bastante y me siento, me quita 20 años de arriba, por lo menos. Le digo esto para que ustedes se den cuenta. Entonces, el asunto es que ellos se tenían que poner ese cinturón, pero ese cinturón anclaba, ese cinturón tenía una ancla extraordinaria para todo el resto del uniforme. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo es darnos en esa analogía la importancia de este cinturón, como lo primero que tenemos que hacer para pararnos firmes. Tenía entonces este cinturón de aproximadamente 6 pulgadas de ancho, y la mayor parte de su uniforme estaba anclado en el cinturón. La coraza, la espada, ustedes ven una serie de cosas aquí en el cinturón, las cuales eran parte de lo que lo sostenía él unido. Y eso es interesante porque la verdad a nosotros nos mantiene entonces firmes y listos, dispuestos para hacer las cosas divinas. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo entonces nos deja saber que el cinturón es el elemento clave. Comienza entonces con el cinturón de la verdad. Y recuerden que los romanos vestían túnicas también y vestían togas para tiempos de frío, cosas que en una batalla pues les impedía la acción. No puedes estar pegando una toga como Superman porque eso no existía, pues. Lo que hacían era que esa túnica la doblaban y la ponían dentro de ese mismo cinturón. Tenían una manera especial de doblar la toga, ponérsela y arriba iba el cinturón, y ese cinturón se lo apretaban mucho más fuerte. Entonces, de esa manera, entonces se desligaban de la distracción y de los impedimentos que tenían para poder luchar. Entonces, este cinturón era fuertemente apretado para darle más fuerza al soldado, y en la analogía del cinturón tiene que ver con la verdad de la palabra de Dios. La verdad es la que sirve como el ancla a todas las cosas en la vida para nosotros como creyentes. Si no tienes la verdad, tu mapa, cuando nosotros hablamos de lo que es, lo he puesto como un mapa, pero también hay otra palabra que he utilizado que tiene que ver con lo que tienes en el trasfondo de tu mente. El mapa que te permite guiarte por el mundo. Si tú tienes ese mapa, entonces tú vas de acuerdo al mapa que ha sido grabado en tu corazón. Si ese mapa no está basado en la verdad, tú vas a ir al lugar equivocado. Vas a edificar sobre eso toda tu vida y te vas a dar cuenta que ha sido todo un engaño porque se va a derrumbar. Entonces, se conoce como un paradigma. Cada uno de nosotros tiene un paradigma que ha llegado a nosotros cortesía de todas nuestras vivencias y todo lo que hemos aprendido. Si no se basa en la verdad, tenemos serios problemas. Una de las cosas que la palabra de Dios hace es empezar a rehacer ese paradigma con la verdad absoluta. Y eso es lo que quiere que nosotros hagamos cuando Él pone esto de esta manera. De manera que para ver las cosas de una manera correcta, tenemos que comenzar entonces con la palabra de Dios. Hay que comenzar con la verdad. Nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, oró al Padre la siguiente oración en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y eso es lo que dice en Juan 17:17. Santifícalos. ¿Qué quiere decir santificar? Separarlos. Sepáralos en la verdad. Los separas del mundo en la verdad. Ya nos separó. Ya nosotros somos santos. Todos nosotros somos santos. Yo sé que no tenemos el halo ni nada de eso, pero somos santos porque ya hemos sido separados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Nosotros somos santos. O sea, en nuestra posición ya hemos sido separados, pero ahora en nuestro caminar tenemos que ser santificados o separados de la influencia del sistema cósmico con su manera de pensar, y lo hace con la verdad. Hay otra parte que dice, tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Esto lo ven en muchas universidades, pero la verdad que ellos ponen no es una verdad absoluta como la palabra de Dios. Entonces, antes de pararnos firmes, tenemos que asegurarnos que hemos removido las distracciones en nuestra vida por medio de la verdad de la palabra de Dios. O de la túnica hay que echarla a un lado para poder entrar adelante con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el ancla de nuestra alma. Cuando tenemos las cosas de la manera correcta, el hombre espiritual se mueve a través de los dictámenes de la palabra de Dios. Después tenemos, revestidos con la coraza de la justicia, ¿verdad? Estén firmes pues, ceñidas sus cinturas con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. La coraza de la justicia viene siendo este uniforme, en la parte del uniforme que protegía los órganos vitales del soldado. Y aquí vemos pues que esto es algo que nosotros vestimos como creyentes después de la salvación. Esta justicia no se refiere a la rectitud imputada en el instante de la salvación, como si sacaras la foto en el instante de la salvación. Sí, nosotros recibimos la rectitud imputada de Dios en el momento que creemos en Él. Nosotros no somos rectificados o justificados por medio de la ley mosaica, o sea, nuestro comportamiento. Nosotros somos justificados porque creímos en el Señor Jesucristo, que es la justificación que viene por la fe. Pero en este caso lo que está hablando, esto tiene que ver con el uso de la rectitud divina en nuestra experiencia cristiana, que ocurre cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo a medida que crecemos. Y básicamente se los puedo poner aquí en el pizarrón de esta manera. Nosotros tenemos nuestra propia rectitud y tenemos la rectitud perfecta de Dios. Cuando nosotros estamos en el sistema cósmico, estamos utilizando nuestra propia rectitud. Tiramos el grabado aquí a la segunda fase del plan de Satanás, pero aquí en la parte de Dios, el hombre espiritual es el que utiliza la rectitud perfecta de Dios. Y a esta rectitud se refiere a el uso de la rectitud que hemos recibido en el momento de nuestra salvación. Toda la obra divina se hace con la justicia de Dios. Miren, la rectitud de Dios y la justicia de Dios son parte de la misma moneda. Es una moneda, por un lado está la justicia y por el otro lado está la rectitud, y están en un hombre que se llama amor, con el amor de Dios. La justicia y la rectitud de Dios hablan de la santidad de Dios. Entonces, eso lo estamos viendo pues en este uniforme que es tremendo para nosotros. De paso, estas son las maneras que nosotros utilizamos para resolver los problemas. Todos son defensivos. Ustedes se dan cuenta, todos son defensivos. Todos. Aquí no hay armamento ofensivo. En esta fotografía sí, porque él tiene una lanza aquí. Además, dijo tener una espada adicional. No esta espada que es la macaera, que era la cortita. La macaera no era ofensiva, sino defensiva. Ellos tenían otra espada más grande que utilizaban para la ofensiva. Entonces, aquí vemos que cuando el creyente viste todo el uniforme, es equivalente a llegar a ser un soldado eficaz en Cristo. Esa persona ha llegado a cierta madurez espiritual. Entonces, la eficacia como creyente no viene en el inicio de nuestra salvación. ¿Correcto? Ningún bebé espiritual puede ser eficaz en la batalla espiritual porque no tiene conocimiento, no sabe de qué se trata. Ya creyó en el Señor Jesucristo, pero sigue engañado por el mundo. El hecho de que haya creído en el Señor Jesucristo y haya nacido espiritualmente no significa que la programación del sistema cósmico que tiene en su corazón haya sido extirpada, porque no tiene ningún conocimiento aún de la palabra de Dios, de la verdad. O sea que todavía no ha adquirido la verdad y todavía está neutralizado, aunque él esté salvado. Entonces, llega como resultado de nuestra madurez espiritual. Nosotros necesitamos crecer, de otra manera no vamos a experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida espiritual. Tiene grandes cosas para nosotros, créanmelo. Miren, a medida que nosotros crecemos, nosotros vemos más y más y más la mano de Dios en nuestra vida. Y nos deja atónitos, te deja sin palabras. La palabra de Dios es espectacular en nuestro corazón. Entonces, nosotros necesitamos crecer para poder disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Y esto solo ocurre cuando llegamos a la madurez espiritual con la palabra de Dios. Entonces, después en el versículo 15, en Efesios 6:15 nos dice, nos habla de ese famoso calzado. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es lo que dice el versículo 15. Como todo soldado sabe, no hay nada más importante que el calzado que permite estar cómodo al soldado en el campo de batalla. No puedes andar con el pie abajo, porque no sería bueno. Hoy en día, yo no sé si ustedes saben esto, pero el ejército norteamericano tiene las mejores botas o zapatos de combate que existen en el mundo entero. Es algo extraordinario porque ellos saben que es algo muy importante para el soldado. Entonces, eso tiene que ver con el conocimiento sólido del Evangelio en el cual el creyente puede estar firme, sin vacilación, como soldado responsable en su capacidad militar. Si tú conoces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sabes por qué, cómo, o sea, sabes cómo darlo y cómo pararte firme en ese Evangelio porque tú mismo lo crees, entonces tienes algo maravilloso para poder pararte firme en frente de estos ataques de Satanás. Esta es la fundación por la que tenemos paz con Dios, de paso. Sin esto no podemos tener paz, sin el Evangelio no podemos tener paz. Y esto es lo que dice Pablo en Romanos 5:1. O sea que el mismo apóstol Pablo está de acuerdo con el apóstol Juan en el asunto este de la paz. En Romanos 5:1 nos dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, fíjense que la justificación viene por la fe, esta es la justificación cuando recibimos la rectitud de Dios en nosotros, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas sandalias o el calzado que utilizaban los soldados romanos tenían que ver con la paz que tenemos nosotros para con Dios y también es parte de nuestro procedimiento como soldados en el transcurso de la edad de la iglesia. El próximo versículo es el 16 y en el próximo versículo dice, en todo tomando el escudo de la fe, ¿verdad? El escudo de la fe con la cual podrás apagar todos los dardos encendidos del maligno. Fíjense que la palabra de Dios se dirige a la información cósmica del sistema cósmico como dardos, hablando de algo mortífero. O sea, esto te penetra a ti y tú vas a estar en graves problemas. Porque cuando Satanás controla tu mente a través de los sistemas que él ha diseñado a través de los años, pues tú puedes quedar seriamente herido pues por ese sistema o incapacitado totalmente. Esto habla entonces de la parte defensiva del uniforme y se refiere al escudo grande que el soldado plantaba en la tierra. Eso es lo que hacía estas, para defenderse. Se agachaba atrás del escudo cuando le lanzaban dardos o flechas, ¿verdad? Y de esa manera prevenía que las numerosas flechas que le lanzaba el enemigo lo alcanzara. Y también la falange, en falange se unían y hacían un escudo masivo conocido como la tortuga. Los de enfrente la ponían en el frente, ¿verdad? Y los de lados en los lados, los de atrás, en la parte de atrás, y los otros tenían la falange en el medio, y lo que lograban era hacer, le llamaban la tortuga incluso, pues, así la llamaban, hacían como un cuadro hecho de escudos, escudo por arriba, escudo por abajo, y todos caminaban al unísono, o sea, todos caminaban, así avanzaban ellos, todos juntos con el mismo, de un mismo lado, con la mano izquierda tenían el escudo, y todos caminaban así, y claro estaba, mientras le caían miles de flechas, eran cubiertos por eso, y ellos seguían avanzando al objetivo de enfrentar al enemigo. Entonces, esto es lo que nos está hablando. Tenemos que tener toda esta visión de lo que ellos hacían para darnos cuenta de por qué tenían tanto éxito. Este era el ejército más poderoso que existía en la faz de la tierra. El entrenamiento era extraordinario lo que tenían ellos. Y entonces, eso avanzaban en orden en frente del enemigo y este escudo de la fe, no de la fe salvadora. Oigan esto. No es el escudo de la fe que te salva en el momento de la salvación. Recuerden que el plan de Dios tiene tres fases. Todas estas fases de Dios, aquí viene la fe que te salva. Pero aquí en la segunda fase es la fe del descanso en la fe. Descanso en la fe. Descanso, cuando habla del descanso en la fe, ustedes van a poder darse cuenta que habla de diferentes partes de la palabra de Dios. Todo habla de la palabra de Dios, pero lo dice de una forma diferente. Es como enseñarte la palabra de Dios, 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 la palabra de Dios. Así ya nos dirige en todo lo que nos dice. Entonces, es algo sumamente interesante, pues, cómo Él a nosotros nos deja ver estas cosas para que tengamos la paz que Dios nos da. Saber que estamos respaldados por la verdad absoluta de la palabra de Dios y que todas estas analogías que se utilizan en la palabra de Dios para que nosotros entendamos cómo es este asunto. De paso, dentro de una iglesia puede ser como una falange. Toda la iglesia va avanzando con la fe, avanzando con la fe, avanzando con la fe. Y eso, claro está, es lo que nosotros queremos hacer. Aquí vemos que no es la fe entonces salvadora, sino el descanso que proporciona la fe. Es confiar en los principios doctrinales que se encuentran en la palabra de Dios, en las promesas que se encuentran en la palabra de Dios, en las provisiones de Dios que nos permiten aguantar los asaltos de Satanás. Y todo para pararnos firmes. No estamos atacando a Satanás, sino simplemente estamos creciendo, o sea, avanzando espiritualmente, pero estamos a la defensiva. ¿Sí me explico? Entonces, después tenemos el versículo 17, que nos dice, tomen el yelmo de la salvación, y después habla de la espada del Espíritu. El yelmo de la salvación, la otra parte que utiliza del uniforme, tiene que ver con el sentido personal de nuestro destino. Fíjense qué interesante. Yo inicié la clase con nuestra visión, ¿correcto? Que nos da a nosotros un sentido personal del destino. Nosotros en esta iglesia estamos en una zona avanzada dentro de la cristiandad. En la mayor parte de las iglesias esto no se toca. Pero claro está, tú tienes que ver hacia dónde te diriges. Si no ves hacia dónde te diriges, no puedes entrarle. Johnny lo dijo de una forma extraordinaria, que es como un autobús. Si te paras una parada de autobuses y ahí llegan 7 diferentes autobuses que van a diferentes partes de la ciudad, tú estás pendiente del que dice tu dirección, el reparto hacia donde te vas o hacia donde tú te diriges para poderte montar en él. Bueno, la visión a nosotros nos deja saber hacia dónde nos dirigimos como iglesia. Para nosotros es el crecimiento espiritual y la máxima producción espiritual. Más palabra de Dios, más luminares somos, más tenemos para dar y más damos. Me estoy refiriendo a la palabra de Dios. Entonces, esto es algo muy, muy, muy interesante porque lo vamos viendo poco a poco. A medida que vamos abordando la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo importante que tiene que ver esto. Entonces, este yelmo de la salvación tiene que ver con el sentido personal de nuestro destino. El yelmo protege la cabeza, protege el cerebro, la mente, el pensamiento, pues todo lo que somos nosotros. No es la salvación en el sentido de ganar la vida eterna, porque ya la vida eterna la tenemos. Aquí la palabra soso, que es la que se utiliza como salvación, muchas veces se utiliza en la escritura enfocándose en la realización de todas las cosas que Dios nos ha dado. O sea, él, mire, cuando Dios nos dice, eso es para ti, aunque tú no lo hayas recibido, eso es tuyo ya. O sea, tiene la fuerza de una realidad absoluta. Entonces, la realización de estas cosas, nosotros sabemos que Él nos dice, tú sigue firme, que yo te tengo esto preparado para ti. Es más, ya lo preparé para ti en la eternidad pasada. Estas cosas son tuyas, ya son tuyas, pero tú tienes que avanzar. Este es el uniforme que necesitas, vas a avanzar individualmente, vas a avanzar dentro de la misma iglesia para lograr el objetivo. Pero ya estas están hechas para ti. Lo único que puede suceder es que tú no las quieras y no avances. No avances espiritualmente, no te pones el uniforme y de esa manera no llegas al objetivo. Pero así como Dios, nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, si ustedes no doblan rodilla ante mí hoy, van a tener que doblar rodilla ante mí en el gran trono blanco. ¿Oyeron eso? Y así nos dice a nosotros, si tú no las quieres ahora y las desprecias, tú las vas a ver después que llegues al cielo, porque yo te las voy a enseñar. Todas las promesas que Él nos ha dado a nosotros van a quedar como en los estantes del cielo. Todas estas cosas te tenía preparadas para ti. Y tú te vas a quedar con la boca abierta sabiendo que lo que Él tenía para ti, pues no lo tuviste porque tú no quisiste. Y la única manera por la cual tú no lo lograste es porque perseguiste las cosas del mundo. Si tú persigues las cosas del mundo, entonces tú no vas a lograr lo de Él. Estás persiguiendo las cosas del sistema cósmico, de las tinieblas, en vez de seguir el sistema de la luz. Entonces todo esto es para nosotros. Él no puede mentir, señoras y señores. Que puede mentir nuestros hermanos, puede mentir la gente de allá afuera, puede mentir el mundo, pero Dios en Él no asombra de oración ni mentira. Entonces tenemos algo sólido para nuestra vida. Entonces, aquí lo que se está hablando entonces, se está enfocando en la realización de todas las cosas que Dios nos ha dado, que en el futuro vamos a ser salvos de la ira venidera. En otras palabras, la segunda muerte, el incrédulo, va a ir aquí al gran trono blanco, donde va a pasar. Aquí ya tiene el incrédulo, tiene una cita. Esa cita es con Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, que va a estar de juez en ese trono. No estamos hablando de los incrédulos. Para nosotros esa cita es cancelada. Y además de eso, la ira venidera, que es la tribulación, cancelada. O sea, nosotros sabemos, tenemos ese sentido personal del destino. Nosotros podemos ver lo que está ocurriendo hoy en día, cómo todo se está dirigiendo a un totalitarismo completo. Todo esto va a estar bajo líderes mundiales que no les importa un pepino a las personas, sino que los ven como fichas en un tablero para hacer la producción que ellos quieren y vivir como les dé la gana, pero tienen el poder y lo pueden lograr y lo van a lograr. Ellos tienen a todos los psicólogos, tienen todos los sistemas del mundo y tienen el dinero. Y ellos adoran a Satanás. Entonces ellos van a lograr, ellos van a tener, se dan la gran vida, se dan una vida extraordinaria. Pero las personas pues que buscan las cosas del mundo van a terminar bajo un sistema horrible. Nosotros que seguimos a Dios en la luz no vamos a pasar por esa ira. Pero si estamos viendo cómo se perfila, hacia dónde se dirige. Pero nosotros no vamos a estar aquí porque en el rapto de la iglesia nosotros somos llevados de aquí para ser evaluados por el Señor Jesucristo como cristianos. Para que ahí nos va a dar a nosotros nuestra posición venidera y la glorificación que Él nos da a nosotros. Entonces, la realización de lo que nosotros hemos recibido y con la mirada en Cristo para su máxima glorificación por medio de las recompensas que el ganador obtiene. Entonces nosotros tenemos el sentido personal del destino, que si nosotros nos mantenemos firmes, vamos a llegar al objetivo. Nosotros vamos a tener todo lo que Él nos ha prometido a nosotros, porque Él no puede dejar a sus hijos, que están haciendo la labor de ellas, que no reciban la recompensa. Él nos va a recompensar grandemente, nos dice la palabra de Dios. Entonces el yelmo de la salvación mantiene nuestro enfoque en lo que Dios está haciendo hoy en día, que es prepararnos a nosotros para el reinado milenario y para la eternidad. Y mientras tanto, aquí en la faz de la tierra nos tiene para que nosotros hablemos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aprendamos a hacerlo en amor. Miren, no hay amor más grande, no existe amor más grande que dar el Evangelio. Ernesto, cuando ustedes se den cuenta de qué es amor, nosotros aprendemos a amar. No hay amor más grande en la faz de la tierra que dar el Evangelio, señoras y señores. Cuando tú estés dispuesto y ya no tengas pena para dar el Evangelio a cualquier persona, tú estás demostrando el amor de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino y murió por el mundo para demostrar su amor, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido de forma única para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el máximo amor. De tal manera, dice, de tal manera, nosotros tenemos el amor de Dios cuando nosotros hablamos de las cosas del Señor. Entonces, pero eso es un proceso paulatino, porque a mucha gente le da pena hablar de las cosas, porque como no lo conoce, es tímido, es tibio, entonces le cuesta hablar del Evangelio. Pero cuando tú lo tienes a Él reinando en tu corazón, vas a hablar de Él y te vale. Lo que la gente piense, a ti te va a valer. Aquí te lo doy, si lo quieres lo tomes, si no lo dejas, es asunto tuyo. O sea, ya tomas otra actitud, pero es una actitud del amor, porque de todas maneras le está dando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el enfoque es lo que Él tiene. Recuérdense que todo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo en el transcurso del milenio va a ser basado en el amor. Justicia absoluta en amor absoluto. Y con vara de hierro. Qué interesante, ¿verdad? La analogía. Vara de hierro en amor. ¡Wow! Después tenemos y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense, otra manera de ver la palabra de Dios. Y aquí no tenemos el Espíritu. Aquí, la espada primero que tenemos aquí no es la espada que se utilizaba para la ofensiva. El soldado romano tenía una espada más grande. La espada chiquita que ustedes ven aquí, que es la macaira, que era una espada de este tamaño más o menos, ¿verdad? Era para puramente, netamente defensiva. Claro está que en la defensiva también mataban al enemigo, pero con esa se defendían cuando había pelea mano a mano. Muy cercano. Lo primero que hacían ellos es desde afuera, se echaban a la gente con las flechas. Así dice, ese era el sistema que utilizaban. También lo hacían con la lanza, la jabalina o la lanza. Y finalmente, pues, lo hacían con la espada grande. Y ya cuando tenían a la gente encima, ya era la macaira. Y eran unos expertos con la macaira, porque con eso se defendían de una forma extraordinaria y acababan con el enemigo. O sea, en la defensa acababan con el enemigo. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que el último elemento es la espada del Espíritu, que es la que vemos ahí en el cinturón de este hombre, que no la tiene sacada en estos momentos. Él está en posición ofensiva en estos momentos. No tiene la espada afuera, la espada del Espíritu, de doble filo. Esa es la espada que tenía doble filo y una punta aguda, que podía dar estocadas con esa espada y también podía, por los dos lados, podía cortar. Si se iba para acá, cortaba, y si se iba para acá, cortaba. Y sabía utilizarla porque podían hacer esto así, en la parte de atrás también, y atrás. O sea, eran unos expertos con esa espada. Los entrenaban día y noche para ser expertos en eso. Esa es otra espada. Yo hice un estudio acerca de las diferentes espadas que existían en los tiempos antiguos. Y la espada que ellos utilizaban no era la macaira para la parte ofensiva. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que muchas personas piensan que se utilizaban para la ofensiva, pero en realidad los romanos la utilizaban para defenderse, y en la defensa muchas veces existe esa acción de contraofensiva. Ellos tenían una espada pues más grande a su disposición, pero esta macaira era utilizada para el combate mano a mano en defensa, y la espada es descrita como la palabra de Dios. ¡Wow! La palabra de Dios. Esta macaira, que es la espada del Espíritu, es la que nosotros utilizamos para defendernos de Satanás. Es el Espíritu. Nosotros no podemos retener las cosas de Satanás o atacar a Satanás. Oigan esto, qué interesante. Si tú vas a la ofensiva en contra de Satanás, ¿estás obedeciendo o desobedeciendo a Dios? ¿Y qué quiere decir desobedecer? Pecar. Entonces, si lo estás haciendo, desobedeces a Dios, ¿tienes la espada del Espíritu afuera?
No.
¿Sí lo pueden ver? O sea que nosotros no estamos aquí para eso. Nosotros simplemente que Él diga lo que quiere, que haga lo que quiera, nosotros seguimos en la defensa. Después, aquí dice que es espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Aquí no se utiliza la palabra Logos. Logos es el título que tiene nuestro Señor Jesucristo, o Logos Suteo, la palabra de Dios. Pero ese es el título que tiene nuestro Señor Jesucristo, la palabra escrita y la palabra viviente. Aquí está utilizando la palabra rema. La palabra rema. Se escribe en el griego así, con esa E, rema. Y esta palabra, rema, tiene un significado específico. Ustedes están viendo que Él nos está hablando de la palabra de Dios en diferentes formas. Todo lo que utiliza es la palabra de Dios. Entonces, no se utiliza la palabra logos, la palabra rema es la palabra hablada o explicada de Dios. Es la palabra hablada. Y les voy a dar un ejemplo para que ustedes sepan lo que les estoy diciendo. En las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo fue que contrarrestó cada tentación que el diablo le hacía? Con la palabra. Él le citaba la palabra. Él citó la palabra de Dios, él le dio la palabra de Dios específica, él citó escritura específica y la utilizó para contrarrestar ese asalto de Satanás. O sea que a medida que Satanás le daba la estocada, ¿verdad?, que él tenía en contra de él, el Señor Jesucristo la paraba con la palabra de Dios, con la rema. Y por eso les digo que es primordialmente una arma defensiva. El Señor Jesucristo no estaba atrás de Satanás buscándolo. Aquí vino nuestro Señor Jesucristo a buscar a Satanás a darle espadazos. No. Para nada. Entonces utiliza la palabra de Dios para defender el pensamiento, para cuando venga la tentación, ya sea de la naturaleza pecaminosa, del mundo o de los sistemas del pensamiento de Satanás, nosotros la contrarrestamos con la doctrina que tenemos en nuestra alma, con la palabra de Dios que sabemos. Eso me lleva de nuevo a recordarles que nosotros tenemos que memorizar las escrituras. Muy importante, porque ¿cómo vamos a reclamar una promesa si no la sabemos? Nosotros no podemos reclamar una promesa con una doctrina bíblica teológica. O sea que aquí aprendemos doctrina bíblica teológica porque nos organiza nuestra manera de pensar. Pero no es los principios teológicos o la teología la que te va a salvar a ti del problema. ¿Sí me explico? Tienes que conocer la palabra de Dios, tienes que citar escritura, tienes que conocer versículos bíblicos que vas a utilizar en el transcurso de tu vida. Porque no son los principios teológicos que son vivos y poderosos. El que es vivo y poderoso es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, la palabra es la rema de Dios, y por eso tenemos que conocer la palabra de Dios y memorizar las escrituras. Miren, yo les he dicho que nosotros debemos de leer la Biblia, debemos memorizar la escritura, y lo que hace la teología sistemática es organizar los pensamientos, toda la palabra de Dios, de una forma sistemática para que nosotros podamos entender de qué se trata todo esto. O sea, pones todos los pedacitos y los unes para de esa manera saber exactamente de qué se trata. Estás viendo el ámbito espiritual con ellas. Si me explico, puedes ver todo lo que son las dispensaciones, la administración divina de la historia. Eso, si lees la Biblia nada más, no la vas a entender. Entonces tenemos bibliología por un lado, y después tenemos teología. La teología sale de la bibliología, no de la otra manera. Entonces tenemos que memorizar la escritura bíblica. La última cosa que dice se encuentra en el versículo 18. Dice, a ver, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo por medio del Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense qué interesante. Esto es algo, después de ponernos la armadura, que nos las ponemos nosotros, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo funciona? Te pones la armadura para resistir al diablo. La oración, entonces, es el medio por el cual el creyente se comunica con el cuartel general. Estamos hablando de el Señor Jesucristo y el Padre. El cuartel general es nuestro comandante, nuestro Dios. Es la manera que nos comunicamos con Dios, en otras palabras. Y esto significa que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, caminando en la luz, caminando por medio del Espíritu. Nosotros no nos podemos poner este uniforme por medio de los principios de la carne, sino por los principios del Espíritu. Y entonces aquí tenemos de lo que se trata todo esto. Finalmente nos dice, velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y velar los centinelas romanos. ¿Ustedes saben qué pasaba con un centinela romano si se dormía? Le prendían fuego. Ahí mismo. Y si estaba tomado, lo agarraban y le embutían todo el orden. O sea, se tenía que dar todo el vino y después también se lo echaban. Era así de rígido. Ahí no había, ahí el sueño era un sueño de muerte. ¿Por qué? Porque, o sea, te dormías y te morías quemado. Sí, no, y te ibas contento porque el fuego te despertaba. O sea que, todo esto, pues tenemos algo muy interesante en lo que se refiere a todo esto. Pele con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, no simplemente es enfocándonos en nuestra propia vida espiritual. Esto se refiere a tener en cuenta todo el cuerpo de creyente. O sea, nosotros velamos específicamente por la madurez espiritual de los hijos de Dios. Porque ese avance se lleve a cabo. Y esto es lo que ocurre, pues, durante el transcurso de la edad de iglesia. Y esta, pues, básicamente es una síntesis de los mandatos de la Escritura relacionados al caminar del creyente. Que es este famoso uniforme que se encuentra en los versículos, comenzando del 13 hasta el 18 de Efesios 6. Y cuando caemos, entonces tenemos la confesión de nuestros pecados, y esa provisión de la gracia de Dios nos lleva de nuevo a la comunión con Dios, y así podemos hacer uso de su palabra. De hacer de uso de la verdad y bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, lo aplicamos confiando en las promesas dadas por Dios a nosotros. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con esta información para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén.